Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos y muchas gracias por permanecer en la sintonía de 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y los días martes, siempre, como muchos de ustedes ya saben, tenemos un estudio bíblico donde tocamos un tema de la Biblia y miramos los textos directamente de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de el cielo y el infierno. Y lo que vamos a hacer es mirar los textos de la Biblia que hablan acerca del cielo y el infierno. Varios textos, no todos, por supuesto, porque son muchos, pero vamos a hablar acerca de este tema. Recuerde que usted puede conectarnos también vía radiolared.net, ese es nuestro sitio web, nuestro website, y ahí en radiolared.net usted puede también encontrar los podcasts, perdón, y en los podcasts puede encontrar Viva Mejor o cualquier otro programa producido por Radio La Red, y entonces ahí están todos los programas grabados para usted, puede escucharlo cuando usted guste. O aún si lo está escuchando en la sintonía de 1650 AM, como dije recién, puede volver a escucharlos. Y eso es un gran beneficio que antes no existía en radio, años atrás, cuando no existían los podcasts. Uno perdía un programa, lo perdía y lo perdía. Para siempre. Hoy en día lo tiene grabado. Entonces lo puede escuchar cuantas veces guste, lo puede compartir cuantas veces guste. Y hablando de compartir, también recuerde que estamos en YouTube. Tenemos un video que aparece a las 8 de la mañana todos los días y es una continuación, muy breve por cierto, pero una continuación del tema de cada día. 720-325-7282, 720-325-7282 es nuestro teléfono, no en cabina, pero aquí en la oficina, en Radio La Red, de Iglesia La Red. Si usted nos está escuchando de alguna ciudad tal vez lejana, y déjenos saber. Hemos tenido noticias de algunos de ustedes, así que creo que probablemente algunos están respondiendo a ese llamado que he hecho hace muchos tiempos, semanas atrás tal vez. De si usted está escuchándonos en algún pueblo, en algún lugar donde no hay una presencia de una iglesia cristiana, déjenos saber. Y algunos han estado respondiendo, y otros inclusive sí están en alguna ciudad donde hay algunas iglesias, pero nos están diciendo que parece que sí escuchan, la onda llega hasta por ahí, así que necesitamos saberlo, nos encantaría saberlo. Llámenos o escríbanos, déjenos saber, ¿ok? Puede hacerlo en Facebook también, en 1650 Radio La Red, o en YouTube, en Radio La Red Denver, ahí en los comentarios de cualquier programa, en radiolared.net, correo electrónico, texto, messenger, o llamándonos al teléfono que di antes. Muy bien, el cielo y el infierno. Vamos al primer texto que nos habla acerca de esto. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. Romanos 2, 6 al 8, la palabra de Dios dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, ellos recibirán enojo e ira. Ahora, es la versión revisada de la versión de Reina Valera. Ahora, Dios es justo, si no, no sería Dios. Es el único justo, completamente justo, es Dios. Y Él, en su justicia, ¿no le parece a usted acaso que es justo que Él separe la justicia de la injusticia, la verdad de la mentira? Por supuesto que sí. Ocurre aún aquí en la tierra, ¿no? Con los jueces. Y pregúntese de dónde tomaron la idea. Entonces, tiene que haber una separación, tiene que haber entre lo bueno y lo malo, justos e injustos, tiene que haber justicia, tiene que hacerse justicia. Y entonces lo bueno es que el Señor Dios Todopoderoso nos envió a su Hijo, Señor Jesucristo, para que nosotros podamos estar cubiertos de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la justicia de Dios. Su justicia es punishment, es juicio, es castigo para aquellos que rechazan la gracia de Dios. Porque, ¿qué más se puede hacer? Mire, si un juez en la corte, usted va y el juez le dice, usted merece la cárcel. Pero lo que voy a hacer es este gran sacrificio para pagar por usted y usted va a quedar libre, pero usted tiene que aceptar la libertad que yo le doy. Y usted le dice, señor juez, muchas gracias, pero no quiero eso. Y el juez le dice, pero usted es consciente, usted se da cuenta que si usted no acepta esta oferta que yo le estoy dando, este regalo que le estoy dando de quedar libre, usted inevitablemente, invariablemente, como la ley manda, va a ir a la cárcel. Y usted dice, muy bien, pero yo no quiero su regalo. Soy muy orgulloso y no acepto que usted ni nadie me regale nada. Así que si merezco la cárcel, me manda a la cárcel. ¿Dónde cree que va a ir? A la cárcel. ¿O qué tal si usted dice, no, yo no quiero aceptar lo que usted, señor juez, está haciendo por mí, pero tampoco quiero ir a la cárcel? El juez le va a decir, no hay término medio. Yo soy el juez de esta corte, yo soy el único que le puede dar libertad y lo puede dejar libre. Si usted no acepta la libertad como yo se la doy, la libertad que yo le doy, va a ir a la cárcel. Entonces, cuando hablamos del cielo y del infierno, la Biblia nos está mostrando dos destinos diferentes. Y es justo que haya dos destinos diferentes. Sería totalmente injusto, yo creo, si nosotros estuviésemos viviendo eternamente con un Hitler, por ejemplo, o un Mussolini, o alguien que ha matado una o miles de personas y no se ha arrepentido nunca. ¿Okay? ¿Se imagina? Ahí sería el infierno para todo el mundo, vivir con ese tipo de personajes siempre sufriendo y a riesgo con ellos. Es un ejemplo muy humano, muy simple que le doy, pero es para que comprenda que el concepto del cielo y el concepto del infierno, la verdad del cielo y la verdad del infierno, muestran el amor y la justicia de Dios. Dios sería injusto si dejase las cosas como están o si no hubiese una recompensa para unos y para otros. La Biblia en Romanos 2:6-8 que acabo de leer dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso no está hablando de la salvación por las obras, eso es imposible. La salvación es por lo que Dios hizo, por la obra que Dios hizo por nosotros en la cruz y en la resurrección. Pero el mismo texto lo explica. Dice, los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Entonces, ¿a qué verdad se está refiriendo? A la verdad de Dios. Dice, antes obedecen a la injusticia. Entonces, ellos mismos están rechazando la verdad de Dios. Como dice otro texto en el libro de Juan, prefieren las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas y prefieren seguir en las tinieblas, en la mentira. Entonces, no es que no se les ofrece la verdad, simplemente la rechazan. No sería justo de parte de Dios que ellos pasen la eternidad sin ningún tipo de castigo y con todos los demás que nos hemos arrepentido de nuestros pecados por la gracia de Dios. Entonces, el cielo y el infierno son cosas que muestra la palabra de Dios. No crea a aquellos que le dicen, si Dios es amor, ¿cómo va a mandar gente al infierno? Bueno, recuérdeles, Dios es amor y por eso mandó a su Hijo Jesucristo para que pagase por nosotros, para que no vaya uno al infierno. Si uno rechaza eso, no hay otra alternativa. No hay términos medios, no hay un purgatorio, no hay algo donde haber una última posibilidad. No, cualquier otra última posibilidad pone por debajo, menosprecia la cruz de Cristo. Está diciendo no es suficiente, algo más hay que agregarle, o hay otro chance. No hay. Apocalipsis capítulo 21, último libro de la Biblia, en el verso 8 dice: Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Okay. Entonces, aquí menciona una lista fea de pecados, pero todo pecado es feo. Podría seguir mencionando. Simplemente estas son personas que adrede a propósito están rechazando la verdad y prefieren vivir su vida en pecado en vez de aceptar el perdón, arrepentirse, aceptar el perdón en Cristo Jesús. Entonces, el Señor les está diciendo, ahí está, el amor de Dios de advertir de que no vayan allí. Pero la persona que quiere ir, allí va. Cuando regresemos vamos a seguir con textos de la Biblia sobre el cielo y el infierno. Ya volvemos.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos de regreso en nuestro segundo segmento. Estamos hablando hoy del cielo y del infierno, leyendo versículos de la Biblia que hablan acerca de eso. Entonces, si se perdió el primer segmento, recuerde que está en las grabaciones, en el podcast, escúchelo porque, como siempre, es base para los segmentos que siguen. Hebreos capítulo 9 en la Biblia, verso 27, dice: Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Ahora, usted dice, ¿qué pasa con los que nos hemos arrepentido? Hemos pedido perdón al Señor, hemos venido a Cristo, hemos aceptado a Cristo como Salvador y Señor. Nosotros nos vamos a venir a juicio para decidir si somos salvos o no. Eso ya está decidido. ¿Qué? El Señor Jesús dice en otro texto, a través de Pablo, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Okay? El Señor Jesús pagó por nosotros, entonces no hay un juicio de condenación para nosotros. Hay otro juicio que la Biblia menciona, pero es en relación a premios, ¿cierto? Es en relación al Señor mostrándonos, ¿okay?, cómo hemos vivido nuestra vida aquí, cómo le hemos servido, qué hemos hecho, en todo lo que es nuestra vida, pero no es un juicio para ver si somos salvos o nos perdemos. Ya somos salvos, somos salvos. Entonces, hemos muchas veces, y vamos a seguir, si Dios quiere, hablando de ese tema aquí en Viva Mejor. Ahora, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Observe, Hebreos 9:27 no dice hay un segundo lugar, un purgatorio. Ese tema, eso es un agregado que la Iglesia Católica puso, pero muchísimos años después de Cristo, que cuando ya habían pasado algunos siglos. Ahora, no hay que tener temor a ese juicio si somos ya de Cristo, pero si no son de Cristo, más vale que lo tema para que pronto reconozca la situación en la que usted está delante de Dios y que necesita urgentemente reconciliarse con Dios. Usted dice, pero yo no estoy peleado con Dios. Reconciliarse con Dios significa no que usted no crea en Él y esté enojado con Él, sino el hecho de que si usted aún no ha venido a los pies de Cristo, si usted aún no es salvo, es una persona que todavía admira a Jesús, al Señor Jesús, pero no le ha entregado su vida a Él. Entonces, todavía no está en paz con Dios. No tome la palabra paz solamente como una cuestión emocional. Eso es un término que tiene que ver con justificación por la fe, tiene que ver con, es un tema legal delante de Dios, es como quien dice es ilegal todavía porque no es un hijo de Dios. Y usted dice, wait a minute, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice que todos somos creación de Dios, criatura de Dios, pero Dios quiere adoptarnos como sus hijos y la única forma de que eso ocurra es que otra vez nos convirtamos a Él, ¿verdad? Vengamos a Cristo de todo corazón. Entonces, cuando eso ocurre, nuestro nombre es puesto ahí en el libro de la vida, nuestro nombre es escrito en el cielo, pertenecemos ahora al Señor, a la ciudadanía de Dios, y lo sabemos porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, y posiblemente no sea como ocurrió en Pentecostés, pero usted va a saber que el Espíritu Santo, Dios, vive en su vida porque Él va a comenzar a hacer cambios en su vida. Que usted va a tener una paz que, como dice la palabra de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Eso no significa que no va a tener problemas, pero significa que usted se va a dar cuenta que su perspectiva es diferente, y eso no es un lavado cerebro de la religión, es un milagro que ocurre, la presencia de Dios en nuestra vida, en fin. Todas estas cosas que tantas veces hablamos aquí en Viva Mejor y en muchas iglesias de verdad. Pero, otra vez, Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Es decir, el alma no muere nunca, el espíritu no muere nunca. Vuelve a Dios que lo dio, dice la Biblia. Pero el problema está en que puede volver, claro, para juicio, o puede volver ya justificado por Cristo. Y eso es una decisión que se toma aquí en la tierra. No hay en la atmósfera o en algún lugar del universo, en el cielo, en el espacio, otro lugar donde usted tenga chance o posibilidades para tratar de, oh, ahora sí que estoy fuera de mi cuerpo humano, lo entiendo. No. Recuerde que no es un problema del cuerpo, es un problema del alma, es un problema del espíritu. Entonces, eso es algo que aquí hay que tratar, ya no afuera del cuerpo, ¿ok? Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ese es el destino final del diablo, los demonios, la bestia, el falso profeta, y el diablo lo sabe muy bien. Si hay alguien que cree en el infierno, es el diablo. Ahí va a pasar el resto de su existencia, y el resto no es para decir un día va a terminar. Las va a pagar por eternamente. Romanos capítulo 6, 23, la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte significa la condenación eterna. Mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El asunto del cielo, de la vida eterna, es un lugar real, no es un estado mental, no es un estado de la mente o del espíritu, del alma, es un lugar real, donde vamos a vivir con un cuerpo real, glorificado, sin ya pecado, ni enfermedad, ni muerte, ni nada de eso, y es un regalo de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro, lo cual también significa que la vida eterna, además de ser un lugar, un estado permanente donde vamos a estar siempre con Cristo, la vida eterna es el mismo Señor Jesucristo también. El estar con Él es algo maravilloso eternamente con Él, cara a cara, con el que puso su vida por nosotros. Yo no sé si ustedes conocen a una muchacha, bueno, ya es una mujer grande, ¿no? Más grande que yo creo, pero se llama Joni Erickson, Tara. Yo alguna vez hablé de ella. Ella es parapléjica y ella hace, pues, la mayor parte de su vida la ha pasado en una silla de ruedas, porque creo que a los 15 o 16 años fue cuando se tiró de cabeza en un río y dio su cabeza contra una roca y quedó parapléjica, totalmente paralizada. Puede mover sus brazos y su cabeza, pero nada más. Y ella, gracias a Dios, primero se rebeló y estuvo muy mal, después verdaderamente entregó su vida al Señor Jesucristo y tiene un ministerio muy grande ya de muchos años a personas parapléjicas, pero es una verdadera evangelista, si se quiere, en el sentido de que con su testimonio y con la palabra de Dios, ella muestra que Cristo es el Señor. Pero ella dijo el otro día, estaba leyendo una publicación que recibí, ella dijo, por supuesto que si me pregunta, estoy esperando el día en que venga Jesucristo, me lleve a su presencia y ya no voy a estar yo atada a esta silla de rueda y voy a tener un cuerpo nuevo. Ella dice, sí, claro. Dice, los primeros años de mi vida para mí esa era la la cosa más grande que yo tenía, ¿no es cierto? Cuando llegue al cielo no voy a estar atrás de esta silla de ruedas. Dice, pero los últimos años yo he cambiado un poco, dice, aunque eso es importante para mí, estar con un cuerpo nuevo y sin enfermedades ni muerte y poder andar, al mismo tiempo, más importante es estar con Cristo. He aprendido que me llena más de gozo el hecho de que voy a estar con Cristo que el hecho de que voy a poder caminar de nuevo en un nuevo cuerpo. A mí me emocionó cuando lo leí, porque dije, es tan cierto. ¿Cuántas veces ponemos el énfasis en que en el cielo, porque la Biblia nos dice con mucho gozo, ¿no? No vamos a tener enfermedad, vamos a ver a nuestros seres queridos que también eran de Cristo, vamos a poder tener un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo cuando resucitó, salió de la tumba. Recuerden que Él comió, estuvo con los discípulos, les comprobó que no era un fantasma, era de verdad, solo que no tenía más las limitaciones que un ser humano regular tiene. Regular en el sentido de que puede morir como murió. Él resucitó, venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado, venció los demonios, venció todo el mal. Y Él dice, ustedes van a tener el cuerpo que yo tengo, así como yo, ustedes van a ser cuando llegue el día de esa resurrección, cuando regrese el Señor Jesucristo. Entonces Johnny Erickson Tara dice, yo estoy tan contenta de que eso va a ocurrir, pero más que nada estoy contenta con ver a Cristo. Por eso les decía recién, sí es cierto que hacemos énfasis, y por justa razón, con justa razón, que cuando estemos en el cielo con el Señor, vamos a ser libres del pecado, de los malos pensamientos, de las tentaciones, de los problemas entre nosotros, de la muerte. Pero más importante aún, es que vamos a estar en la presencia con Cristo. Cara a cara le vamos a ver. Y mis amigos cristianos, mis hermanos, eso, aun si el cielo fuera un rinconcito en el universo muy pequeño, va a seguir siendo la cosa más maravillosa que jamás pudiésemos imaginarnos y que jamás nos haya pasado, solamente por el hecho de que Cristo va a estar con nosotros. Él va a ser lo que llena todas nuestras expectativas, nuestro gozo. Pero sabemos por la Biblia también y las grandes descripciones que tiene acerca del cielo, que estaremos con Cristo, eso es lo más maravilloso, todo el tiempo y además en un lugar tan, tan especial. ¿Qué es el infierno? Exactamente lo opuesto. Ahora, lo del infierno es terrible. El mismo Señor Jesús, cuando habló de fuego que nunca se apaga y tormento horrible. Pero el mayor tormento aún así no va a ser eso, sino el hecho de la ausencia del Señor en ese lugar. El no poder sentir la presencia de Dios, el no poder arrepentirse, el no poder ir para atrás y decir lo siento, eso es aterrador, más que todo el sufrimiento que se vaya a sufrir. ¿Okay? En Mateo 25:46, el Señor Jesús dijo, e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Así que estamos estudiando hoy qué dice la Biblia, de acuerdo a los textos bíblicos, es todo lo que importa, qué dice acerca del cielo y del infierno. Cuando regresemos y entremos en la mitad de nuestro programa, en el tercer sermento, vamos a ir a Mateo 25:41, que es un texto muy conocido, que es el Señor Jesús es el que más ha hablado de estas cosas. Entonces vamos a mirarlo después de esta pausa. Quédese con nosotros.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, vamos a continuar con los textos de las Sagradas Escrituras que hablan del cielo y del infierno. Hay muchos, estamos nada más con algunos aquí por cuestiones de tiempo. Algunos de ustedes quizá recuerden el texto de Mateo 25, como mencioné hace un rato antes de la pausa, y el Señor habla acerca de que cuando Él venga en su gloria, dice el verso 31 de Mateo 25, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel. No, enfermo, coma, y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Con cuidado, esto no está abogando la idea o poniendo la idea de la salvación por obras. Si usted toma este texto y lo aparta del resto de los capítulos de Mateo y de la Biblia, o sea, del contexto, pareciera que la salvación es por darle de comer a los pobres, visitar a los enfermos. No. No. La idea no es si hacemos esas cosas automáticamente Dios nos tiene que salvar. No. Estas son las cosas que hace una persona que tiene a Cristo en su corazón. Y no piense usted que se circunscribe solamente a estas acciones de bondad. ¿Okay? Cuando uno lee todo el contexto de la Biblia, entonces sí va a entender lo que significa todo esto. Pero lo importante de leer este texto en este momento fue para que vea que el Señor Jesús es el que explicó el destino de unos y el destino de otros, ¿ok? Entonces, hay otros textos en la Biblia que sirven para explicar todas estas acciones o la falta de estas acciones y qué relación tienen con la salvación en Cristo Jesús, ¿ok? El arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación, etcétera. Está hablando acerca del siervo útil, el siervo inútil, etcétera. Ahora, volviendo al tema aquí, ¿no es cierto?, completándolo, el Señor Jesús es el que más ha hablado de estos temas. Sé que Pedro el apóstol, sé que Pablo el apóstol, hablaron acerca del cielo y del infierno, Apocalipsis, ¿no es cierto?, Juan, inspirado por Dios, también habló mucho de esto, pero el Señor Jesús fue el que habló muchísimo acerca del tema del infierno, el tema del cielo. Entonces, hay gente que dice: no, yo no creo que un Dios de amor va a llevar, mandar gente al infierno. Y también la misma gente dice: oh, yo amo a Jesús. Bueno, observe lo que Jesús dijo. Ámelo, pero mire lo que el Señor Jesús dijo para su bien, para que usted no vaya a ese lugar. Y como dije al comienzo del programa, no es justo pensar: oh, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a mandar? Dios es amor y Dios es justo. Y son dos cosas inseparables. Y qué amor tan grande el de Él, que dice no quiere que nadie se pierda. Nos está advirtiendo, nos está diciendo cuál es nuestra situación como seres humanos delante de Dios y cómo Él puede salvarnos de algo que es lo que tiene que ocurrir. Por eso en el primer segmento yo les ponía el ejemplo de un juez en la corte, un juez humano en la corte. Qué amor maravilloso el de un juez, un juez que está dispuesto a darse a sí mismo si es necesario con tal de que un malhechor no vaya a la pena de muerte, a la cámara de gas o como sea. Ahora, eso no ocurre, no ocurre usualmente, nunca ha ocurrido en el mundo. Alguna vez se ha escuchado quizá de algún juez que ha hecho algo extra, especial, para salvar a una persona, y lo ha hecho porque lo ha hecho, pero es muy raro. En cambio, es el Señor Jesús como juez, Dios como juez, es el único juez justo. Él no tiene ninguna motivación mezquina como podría tener alguien de aquí, que hay popularidad o a lo mejor simple lástima. No, el Señor es justo, y por amor a su nombre, por honor a quien es Él, porque no puede pecar, el Señor tiene que hacer justicia y tiene que condenar el pecado, tiene que condenar el mal, no puede dejarlo así nomás, como decimos. Cuando vemos eso, creo que más aclara la idea de por qué existe el infierno, que no fue planeado para el ser humano, sino, dice la Biblia en las palabras del mismo Señor Jesús, para el diablo y sus ángeles, que es sus demonios. Pero el ser humano escoge ir ahí. Digo, ¿por qué digo escoge? Porque tiene la advertencia de parte de Dios de no ir allí, y que la única forma de no ir allí, que sería lo justo por ser pecador, la única forma de no ir ahí es arrepentirse, reconocer que está perdido, que está separado de Dios, y que solamente Cristo lo puede salvar, porque pagó el precio de la salvación en su propio cuerpo, en el madero, en la cruz. Cuando entonces una persona deposita su fe, su confianza solamente en Jesús, no en sus propias obras, no en algún santo, en Jesús, solamente en Jesús, es salvo. Y aún es tan interesante que uno puede saber que es salvo por fe, pero uno sabe que es salvo. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra en la vida de una persona, al salvarla, la persona no se transforma en Dios, la persona no deja de a veces pecar, pero la vida cambia completamente. Y paulatinamente, pero va cambiando. ¿Okay? Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que saber que somos salvos. La Biblia misma lo dice, estas cosas se han escrito. Ahí creo que es el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Hay muchas cosas, dice Juan, que Jesús ha escrito, no alcanzarían los libros para escribirlas en el mundo, pero estas se han escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. A aquellos que hemos creído, hemos confiado, hemos puesto nuestra confianza solamente en el Señor Jesús para nuestra salvación, no en la iglesia, no en una religión, no en algún apóstol, no en algún santo, es en el Señor Jesús. Ahora, quien rechaza al Señor Jesús, no hay otra opción, no hay otro plan B o C, no hay. Entonces, la misma persona está aceptando su propia condenación y decidiendo por sí misma que, ahí va a ir, no hay problema. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Es una forma de decir los que han muerto en Cristo. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los que no tienen esperanza, los que no han aceptado a Cristo. Se desesperan cuando muere un familiar o un amigo. Dice la palabra de Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos o no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el mismo Señor, no otro, ¿ven?, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, recuerden, son los que murieron habiendo creído en Cristo Jesús, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No dice que estaremos siempre en el aire con el Señor, por eso hay una coma. La idea es que después de esto siempre estaremos con el Señor, no habrá separación. Por tanto, consuélense los unos a los otros con estas palabras. Escribiendo Pablo a la iglesia de Tesalónica, que estaba sufriendo, ¿verdad? Entonces, otra vez, ve cómo Dios usa al apóstol Pablo, es palabra de Dios a través del apóstol Pablo, su siervo, para hablarnos acerca del cielo. No está haciendo una descripción de las calles de oro, mar de cristal, como lo diría Juan, simplemente está hablando de la presencia de Dios juntos, nosotros todos, con un cuerpo resucitado, juntos en el cielo. Último segmento, después de esta última pausa, quédese con nosotros.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Bien, estamos en el último segmento. Recuerde que usted puede siempre contactarse con nosotros vía Facebook e Instagram. 1650 Radio La Red es nuestra dirección. Recuerde que a las 8 de la mañana, a partir de las 8 de cada día, está en el canal de YouTube, Radio La Red Denver. En nuestro canal de YouTube está un resumen, unos 14 a 16, 15 minutos del programa. Hacemos allí en video. Recuerde que puede contactarse vía correo electrónico, también en radiolared.net, también usa el Messenger. Tiene muchos canales para comunicarse con nosotros. ¿Sí? Los viernes tenemos aquí preguntas y respuestas de diferentes temas también. Incluimos eso, entre otras cosas. Así que, si usted tiene alguna pregunta o comentario, envíelo. Muy bien, estamos hoy simplemente leyendo y haciendo comentarios muy breves sobre lo que la Biblia dice en relación al cielo y al infierno. Vamos a leer otro texto, y este es el texto de Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Okay, Juan está entonces escribiendo posterior a la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Pero ahí menciona el cielo, ¿ven? El lugar de donde vino el Señor y donde fue el Señor aún resucitado y de donde vendrá el Señor. Y todo ojo le verá, dice otro texto. Así que yo sé que hay falsas religiones que le dicen a usted, Jesús ya vino espiritualmente en tal año, y luego cambiaron el año, y luego no, es que nos equivocamos si es otro año. No, no se equivocaron. Se equivocaron en el hecho de que Jesús nunca vino espiritualmente. Otros dicen, no, vino en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Roma, porque ese fue, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, porque ese fue el castigo. Bueno, eso fue un castigo, pero no vino Jesús ahí. La Biblia dice, todo ojo le verá. Ahora, Juan capítulo 14, 2. Y la razón por la cual mencioné ese texto es porque Jesús vino del cielo, subió al cielo, ¿okay? Está en el cielo. El mismo Señor Jesús dice, San Juan capítulo 14, versículo 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. ¿Sí? El Señor está diciéndole, yo siempre les he hablado con la verdad. Si no fuese como les digo, que en la casa de mis padres hay muchas moradas, pues yo les diría, no hay, pero hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y continúa, ¿no? Me fuere, prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén, o vosotros también estéis. ¿Okay? El Señor llamó al cielo la casa de mi Padre. Es una manera que nosotros podamos comprender de qué se trata. Dice, muchas moradas hay. Alguna versión en inglés dice mansiones. Entonces hay unas canciones hablando de las mansiones. Bueno, está bien, pero la idea es, hay moradas y son muchas, súper abundantes. Hay espacio. Y el Señor dice, ahí yo les hubiera dicho si fuese otra cosa, pero les estoy diciendo la verdad. Y Él dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes. Okay, de ahí voy a venir para que donde yo estoy, ustedes también estén. Apocalipsis 20:14 habla del infierno. Y dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto no está diciendo que es algo que ya ha ocurrido, sino que es algo que va a ocurrir. Pero Apocalipsis habla en momentos en tiempo presentes también. Y futuros también. Que esta es una visión, una profecía. Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando el Señor Jesucristo está agonizando ya momentos antes de morir en la cruz de Calvario. Recuerde que había dos ladrones, dice la Biblia, uno a la derecha, uno a la izquierda. Y aquel que reconoció al Señor Jesús como el Mesías, como el Salvador, y reconoció su propio él como ladrón, pecado, y que necesitaba venir a Cristo, aún agonizante, le dijo: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo sé que la Biblia que usan los testigos de Jehová está adulterada, ellos lo saben muy bien, tal vez no los miembros de la secta, pero sí los líderes, que ellos corrigieron eso y movieron una coma ahí. Entonces ellos dicen en esa Biblia: de cierto te digo, hoy, como en este momento, tal día, tal hora, estarás conmigo en el paraíso. Como a ver, quién sabe cuándo. No es lo que en el griego original, no es lo que el idioma original dice, tal cual lo acabo de leer. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ahora, entre un rato, vamos a morir los dos. ¿Okay? Pero nuestra alma, nuestro espíritu va a ir a el paraíso. Es otra manera en que el Señor Jesús llamó al cielo, a la presencia de Dios, sin descripciones más que eso. Después tenemos un texto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Este es el apóstol Pablo escribiendo, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, a la iglesia en Tesalónica otra vez. Capítulo 3, la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Esta es la amonestación, esta es la exhortación, la orden. Dice: pero, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les digo, les ordeno, que os se aparten de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Que os apartéis de esas personas. Entonces, usted dice, bueno, número uno, ¿a qué se refiere? Se refiere a que ya en la época de los tesalonicenses, aún viviendo el apóstol Pablo, la iglesia en Tesalónica había permitido que entrase en su membresía personas, o en su asistencia, personas que no creían en la resurrección de Jesús, no creían en el cielo o en el infierno. Fíjese, este problema de incredulidad ya tiene muchísimos siglos, ¿no? Y Pablo dice: apártense de esas personas. La idea no es no les hable más, si va por su casa no pise la vereda de su casa. Simplemente está diciéndole: no se asocie con esas personas, apártese, sepárese. Porque esas personas traen una religión, una doctrina falsa, se han dejado contaminar por las sectas. Hoy en día eso pasa cuando abrimos la puerta a estas personas que llaman a la puerta o nos mandan cartas o quieren que hacer contacto con nosotros para discutir su doctrina. Y uno dice: bueno, pero yo estoy muy seguro en que he creído, está bien, pero no se asocie con esas personas. Hábleles de Cristo, pero no acepte sus libros, sus revistas, sus enseñanzas. La Biblia dice que el que lo acepta se está asociando con esas personas. Entonces, hoy en día eso puede ocurrir a través de su teléfono celular, a través de su computadora, a través del teléfono regular, de aplicaciones, la simple curiosidad suya. Entonces, la Biblia dice aquí: no, 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 sepárese de las personas que no andan conforme a la doctrina de Cristo. El texto incluye otras cosas, ¿ok? Personas que están fuera de orden, personas que están pecando, personas que no están obedeciendo a la doctrina que recibieron de los apóstoles, que es la doctrina que los apóstoles recibieron de Cristo, dice en Hechos 2 y Hechos 4. Entonces, no tenga usted contacto con estas sectas. Y si lo tiene y está escuchando ahora la verdad, entonces busque un lugar donde se predique la verdad. Estas personas tienden a ser muy convincentes, tienen sus estrategias para trabajar un poco con convencer a la gente, ¿no? Trabajan la mente para convencer a la gente en vez de ir con la verdad. ¿Ok? Entonces, Eso es para alejarlos de Cristo, y eso es un mecanismo diabólico, es un mecanismo de Satanás, utilizando textos de la Biblia. ¿Qué nos sorprende? Mire cómo el diablo se atrevió al mismo Jesús citarle la Biblia cuando era el Señor tentado en el desierto por Satanás. Menos mal que el Señor Jesús, por supuesto, digo menos mal como una expresión regular, pero qué bueno que el Señor Jesús, claro, se defendió con la palabra de Dios correctamente. Ahora, otra vez, hoy estamos hablando y estamos ya concluyendo el programa, hablando del cielo y del infierno, y no lo estamos viendo desde el punto de vista de la defensa de la fe, la apologética. Estamos simplemente leyendo textos de la Biblia. A través de todo el programa hemos leído varios textos de la palabra de Dios que nos muestran que es el mismo Señor y los apóstoles que hablaron acerca del cielo y del infierno. Bueno, es un invento posterior cuando se organizó la iglesia, después del día de Pentecostés. Ellos hablaron lo que escucharon del Señor Jesucristo. Y le recuerdo, es justo que haya dos lugares. ¿Le parecería a usted justo que los criminales anduviesen sueltos por la calle? ¿Le parecería justo que los que abusan sexualmente a niños y a grandes estuviesen sueltos por la calle sin que nadie los frenase, los pusiese presos? ¿Verdad que no? Diríamos, nadie estaría tranquilo, nadie estaría a salvo. Y además, por sobre todas las cosas, eso sería injusto. La gente diría, ¿para qué me voy a portar bien si total soy igual que cualquier criminal? La ley me trata igual que a cualquier abusador o criminal. No, la misma justicia humana, entre comillas, está aceptando el hecho de que hay justos y hay pecadores. Hay gente que hace bien y hay gente que hace mal, y tienen que estar separados. Bueno, hoy en día están separados a través del exilio, a través de la cárcel y cosas así. El día de mañana estaremos separados de ellos eternamente. Los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, estaremos a salvo, siempre salvos con Él. Y no va a haber más ni temor a la muerte, ni miedo a la muerte, ni a enfermedades, ni a problemas. Vamos a vivir en armonía. Y usted dice, está describiendo un mundo ideal. Exactamente, pero eso va a ocurrir solamente cuando el Señor Jesucristo reaparezca en la escena mundial, físicamente, visiblemente. ¿Ok? Y luego, por supuesto, cada uno en su lugar. Es lo que habla la Biblia. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.